Estás escuchando Fuga de Radio.
Hoy en el ciclo de entrevistas a cargo de estudiantes del curso de Comunicación e Inteligencia Artificial de aquí de la FIC, recibimos a Sofía Lanangere y Fiorella Veces. Bienvenidas a ambas.
Muchas gracias. Hoy vamos a estar acá hablando un poco sobre inteligencia artificial, videojuegos y la aplicación en la educación. Sabemos que en la educación siempre se aprendió con juegos desde las tempranas edades, desde la niñez. El juego es parte de la herramienta para enseñar, Sí. Pero últimamente se ha ido incorporando a través de los videojuegos. No solo el juego lúdico en la mesa, sino también el videojuego. Y por supuesto la inteligencia artificial también llegó a la aplicación para la enseñanza. Con, obviamente, gente que está a favor, gente que está en contra, pero se ha incluido incluso dentro de los programas formales y no formales, ya programáticamente. Claro. Entonces, es interesante trabajar ese tema.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Aparte de todo, bueno, ese enfoque que hablaba Fío, tenemos también toda una corriente de intelectuales como Eric Sadin, que cuestiona un poco la dependencia de la tecnología y el impacto de la misma en nuestras interacciones sociales. Uh-huh. Como por ejemplo la pérdida de la solidaridad, la cooperación, la interacción. Y es algo que, bueno, es fundamental para vivir en sociedad y son características esenciales de lo lúdico, ¿no? Entonces, bueno, un poco en este contexto nos surge como una pregunta esencial, que es, bueno, cómo esta gamificación potenciada por esta inteligencia artificial, bueno, está modificando la educación, ya sea promoviendo la motivación y, bueno, y el aprendizaje en este contexto, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, para esto tenemos un invitado que es Gerson da Silva. Y, bueno, vamos a intentar lograr responder esta pregunta y entender, bueno, cómo se ha transformado la educación con los videojuegos, ¿verdad?
Muy bien, Gerson da Silva, que es director de Game Design, que es uno de los estudios más importantes en Uruguay y que además ha estado hace más de 14 años en la industria del videojuego, pero comenzó su trayectoria dirigiendo partidas de juegos de rol, es decir, juegos de mesa, durante 20 años, y sus inicios surgieron con el Plan Ceibal y allí desarrolló videojuegos educativos de matemáticas y de historia también, como 1811, que es un juego de historia, y después más tarde Carpas, un juego que es de matemática. Así que bienvenido, Gerson, y bueno, gracias por acompañarnos.
Bueno, un placer. El tema es súper interesante. Casa Problemas será el juego. Solamente para que...
Está muy bien.
Los compañeros que estuvieron trabajando en eso...
Está perfecto. No queden fuera.
Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, como pregunta inicial, queremos saber un poco desde tu perspectiva, ¿cómo pueden incidir estos videojuegos en las interacciones sociales de los niños o jóvenes que, bueno, que están en etapas cruciales de desarrollo, ¿no?
Sí, yo escuchaba recién lo que decías de que bueno, se cuestionaba un poco, y yo no estoy muy seguro de que la tecnología sea el vector por el cual esas cosas se afectan o se dejan de dar, sino el cómo se usa. En realidad hay múltiples aplicaciones de videojuegos que precisamente lo que fomentan y lo que generan es la conexión entre distintas personas. Yo entiendo que no es lo mismo estar cara a cara con una persona charlando que de repente estar vía un dispositivo o chateando. No es lo mismo, pero también es cierto de que difícilmente uno tenga la posibilidad mano a mano, en persona, de hablar con alguien de Bangladesh, o hablar con alguien de Singapur, o hablar con alguien de Bélgica. Y lo cierto es que sí se puede lograr a través de la tecnología. Entonces, quizá lo que hay que hacer es entender de que el uso es lo importante, que en muchos aspectos, en realidad, estamos recién como descubriendo cómo son las cosas. Si vamos a ver, ni hablar de las interacciones humanas mano a mano, ¿no? Pero si vamos a hablar de otros medios, ya sea libros, cine, tiene mucho más tiempo y han logrado encontrar una madurez que les permite tener el espacio que tienen en la sociedad. Y quizá la tecnología, por más que nos parece que hay un montón, uh-huh, en tiempo hace muy poquito. Y casi que todavía no aprendimos a resolver una cosa y ya llega la otra, entonces ahí andamos.
¿Cuál te parece que podría ser el fundamento que podrías dar para el más importante, por lo menos, para incorporar la IA y el videojuego a la enseñanza?
Bueno, voy al revés en la pregunta.
Dale.
Los videojuegos, porque sin duda hay una capacidad multiplicativa que no tiene el juego analógico. O sea, por ejemplo, el Plan Ceibal. El ejemplo que tú mencionabas de los cazaproblemas, que es este juego de matemática. Hubiera sido inviable hacer una unidad física de juego y repartirla en cada una de las escuelas, y mucho menos en cada una de las clases del Uruguay. Pero fue posible, a través del videojuego, que llegara a todas las escuelas, a todas las clases, que todos los niños del Uruguay prácticamente tuvieran la ocasión de jugarlo al mismo tiempo. Y de hecho, justo en ese momento del Plan Ceibal, la verdad que estuvo muy bien planteado, porque le generó como una competencia. Entonces las escuelas que tenían mejor puntaje las traían a Montevideo, traían a las clases que habían tenido mejor puntaje a una actividad presencial. Entonces como que lograban combinar esto de lo virtual con lo real. Claro. Y bueno, los chicos ahí tenían un último desafío a resolver, y los que ganaban se llevaban un premio para la escuela. Entonces estaba muy bueno, pero ahí es una de las principales ventajas del videojuego, ¿no? El hecho de que, sin duda, lo analógico tiene las limitantes de la reproducción. Y bueno, sin duda hay un tema atractivo en el videojuego tiene la capacidad de guiarte, de darte feedback, de decirte cuando haces las cosas bien, ¿no? O sea, es muy difícil a través de lo analógico manejarse.
Sí, además cada videojuego por lo general cuenta con sus tutoriales, que también son una forma de enseñanza, ¿no? O sea, por lo menos de ese sistema, de ese proceso, de ese juego, y creo que también se pueden llegar a ayudar un poco a esto de hacerlos convivir con la educación y lo lúdico.
Totalmente, y hay un aspecto del videojuego que es gracioso, porque tiene que ver tanto en la producción como en el juego, que es el hecho de fallar. A nosotros nos enseñan en la escuela que fallar está mal, ¿no? De hecho, cuando somos preescolares, andamos por el mundo tratando de averiguar todo, queremos probar todo, queremos experimentar todo. Entras a la escuela y te entra como una especie de chucho. No querés probar cosas nuevas porque si le errás vas a quedar pegado, van a decir que sos un nabo. Entonces, en general, nos acostumbramos a que el error está mal. Entonces vamos al seguro. Y el videojuego, cuando vos lo jugás, parte del videojuego, parte de la dinámica es que pierdas. Vos perdés y empezás de nuevo. Entonces hay una cosa interesante para el niño de... Niño y no niño, o sea, para todos, ¿no? O sea, te hace sentir inteligente, ¿no? Te hace sentir hábil, te hace sentir que haces las cosas bien. Y cuando no las haces bien, te hace sentir que puedes empezar de nuevo. Y eso es mágico.
Y que vas aprendiendo del error también, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y en el desarrollo pasa lo mismo. De hecho, cuando se hacen videojuegos, se sabe, ya se arranca sabiendo de que va a haber error. A que difícilmente la idea original va a llegar al final así como estaba, y que va a haber muchos ciclos.
Perfecto, bueno, estuve un poco viendo entrevistas, informándome para ver tus opiniones, etcétera, y en una entrevista que hiciste en Perspectiva, no sé si recordás bien, comentabas que un videojuego para vos era una herramienta similar a lo que es la literatura, y bueno, y que ha demostrado que es una herramienta pedagógica increíble. Un poco en este contexto, ¿qué evidencia existe, o sea, qué evidencia conoces vos sobre la eficacia, ¿no?, del aprendizaje a través de videojuegos?
Bueno, hay un colega uruguayo, Frasca, que hace muchos años trabaja para una empresa finlandesa, no me quiero ahorrar, pero creo que es finlandesa, se llama Dragon Box, que ellos hace muchos años que aplican todo un abordaje. Obviamente tienen algunos años más en aplicar este tipo de enfoques a la educación, pero ellos hacen todo un abordaje del aprendizaje de matemática a través de precisamente una combinación de materiales de clase, juegos analógicos y juegos digitales, y con eso logran unos resultados extraordinarios. Tengo otro ejemplo que es mucho más cortito, pero mucho más interesante, porque me involucra, entonces lo conozco de primera mano. Hay una plataforma americana, se llama Legends of Learning. Y con mi esposa hacemos juegos para esa plataforma, y ellos lo que hacen es pequeñas experiencias jugables de 10 minutos que tienen que estar vinculadas a un punto de la currícula escolar americana, ¿no? Entonces cada punto de la currícula tiene 3, 4, 5 juegos asociados, que tienen, a la hora de hacerlos, una lista bastante exhaustiva de objetivos de aprendizaje muy específicos. Tienen que tener elementos que le permitan al maestro validar de que realmente aprendió, de que realmente incorporó el conocimiento. Pero lo cierto es que la del lado de los maestros viene el planteo de los chicos nos piden deberes. Y del lado del feedback que dan los chicos es, me encanta que me pongan deberes porque puedo jugar y mis padres no me dicen nada. Entonces hay ahí como una dinámica en la que se valida que a través de un juego se incorpora el conocimiento, se incorpora de una manera mucho más disfrutable que realmente el aprendizaje más formal. Y por otro lado, yo creo que a cualquier niño le preguntás, decime el nombre de 10 Pokémon y se te los dice en 3 segundos. Sí. Pedile que te diga el nombre de 10 mariposas. Claro. Vamos a andar.
Pero si se las enseñás como Pokémon, seguramente
se aprende 50, claro.
Y por el otro lado, porque esto que decías como son los aspectos positivos, pero ¿ves, puedes reconocer aspectos negativos?
Sin duda. El primero es que no sabemos muy bien cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, eso es lo primero. O sea, nos pasa con las redes. Las redes no están mal, lo que pasa es que son muy nuevas, entonces todavía como que no las tenemos muy incorporadas y nos resulta difícil administrar nuestro vínculo con las redes. Con los videojuegos pasa lo mismo, incluso a la hora de la parte educativa. Recientemente, creo que la semana pasada o la anterior, hubo un invitado de UNICEF que venía de España, pues en realidad venía de Finlandia, pero en español, que venía hablando de precisamente las tecnologías de la educación. Y ellos precisamente estaban creando una plataforma que curara las aplicaciones educativas y dejara aquellas que realmente funcionaban. ¿Por qué? Porque se han encontrado con que ellos estaban, o sea, se monitoreaban cerca de 200.000, pero en realidad había muy poquitas que pudieran realmente cumplir el objetivo pedagógico que decían que cumplían. Entonces, bueno, primero vienen las cosas y después viene la regulación, viene el aplicarlas. Yo creo que hoy en día hay cosas muy buenas que se están haciendo. Por otro lado, en educación, y ya que el tema era inteligencia artificial, en inteligencia artificial sobre todo, hay mucho ruido y hay que saber navegar entre el ruido.
Bien, perfecto. Bueno, ¿y qué cambios trae la evolución de la inteligencia artificial en la creación de estos videojuegos, no?
Bueno, es una muy buena pregunta esa. Todavía estamos tratando de responderla. Bueno, primero de nada vino para quedarse, eso seguro. Va a cambiar para siempre cómo se hacen las cosas. Hoy en día, pues, vamos a tener que esto irlo revisando, casi te diría que semana a semana, pero hoy en día el verdadero uso es para reforzar lo que ya se sabe. Tú agarras a alguien que sabe programar y puede utilizar la inteligencia artificial para resolver mucho más rápido su desafío de programación. ¿Por qué? Porque sabe cuándo la respuesta que tiene es cualquier cosa. Porque puede sacar el mayor jugo, porque puede ser muy preciso en lo que quiere. Alguien que sabe de literatura, que sabe escribir, que escribe buenos guiones, puede apoyarse en una inteligencia artificial para obtener varias ideas de guiones rápido y después de eso depurarlo y ponerle su impronta. Ahora, si no sabes escribir o no sabes programar, y estás un poco a merced de lo que sea que escupa la inteligencia artificial, que puede ser muy bueno, puede ser cualquier cosa.
¿Y trae algo negativo la inteligencia artificial a la hora de la producción de videojuegos?
Bueno, lo primero es la ilusión de que la inteligencia artificial va a resolver todo. Y no, sí. No es así. Esos videos de YouTube de hice un videojuego solo con inteligencia artificial, es un videojuego que no se llama nada. O sea, tiene cero posibilidades de hacerse un espacio en el universo de los videojuegos. Ahora, de la misma manera que hay empresas con gente sentadas en escritorios que sacan un juego por semana, que son copias de sus mismos juegos y simplemente le varían una cosita, como si vos hicieras un molde para un cuadro y le cambiaras un color, le cambiaras una cosa de lugar y sacás uno por hora y los vendés en la feria, y bueno, eso no quiere decir que sea un mal negocio, no quiere decir que, bueno, que sea tu manera de vivir, pero no hace buenos cuadros, esto no hace buenos juegos, ¿no? Claro. Por ahí viene. Entonces, lo malo, lo realmente malo es, primero que nada, creer que es la solución mágica. Después lo otro es que creo que cambia para siempre el concepto de creativo. ¿Por qué digo esto? Porque si vos le pedís, el más conocido, ChatGPT, haceme un guión, te escupe un guión y no está tan mal. Haceme un guión de un dragón y una princesa
y
para un
rápido.
Videojuego, sí, en 2 segundos. Es más, si no, tú dices, haceme 15, sí, te hace 15, haceme otros 15, te hace otros 15, no se enoja, no te dice, che, mirá que me estás esclavizando, te sigue tirando. ¿Tá? Ahora, ¿están mal? No. ¿Están muy buenos? No, tampoco.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que va a tener necesariamente que aportar el creativo en todas las áreas? Videojuego, pero en todas las áreas. Realmente, esa chispa, esa cosa creativa, eso inusual, que por ahora, por lo menos, la inteligencia artificial está lejísimo de poder ofrecer. Entonces, también fuerza a que quizá todas las... Ustedes que están en una carrera académica... Todas las carreras académicas que tienen que ver con lo creativo quizá van a tener que ir un poquito más allá para enseñar realmente y generar esa chispa creativa, que si no te lo va a resolver una inteligencia artificial mucho más rápido.
Gerson, vos decías hoy con respecto a los juegos eso, ¿no? Que a veces no sabemos lo que tenemos que saber para hacerlos y llegar al objetivo pedagógico. En base a eso, ¿qué desafíos se enfrentan los docentes para poder lograr eso? Y si crees que eso va a tener que llevar en algún momento a una reestructura de la enseñanza.
Sí, sí. Sí. Sí, creo que tiene que haber una reestructura. Ya en 1900 decía que la educación estaba un poco pasada de época, así que imagínate. Pero Bas Ferreira escribe los mismos que tenemos, que la educación tenía los mismos problemas que seguimos teniendo hoy. Entonces, si habrá que reestructurar. El gran problema es que yo preparo una clase y la puedo dar 200 veces. Ahora, cuando mi clase, imagínate, se hace en base a videojuegos, se hace en base a proyectos, se hace en base a algo mucho más mucho más flexible, que se tiene que adaptar mucho más a las circunstancias, también demanda mucho más del profesor. Entonces, a su vez, requiere que el profesor le pueda dedicar más tiempo. Entonces, bueno, hay como todo un proceso distinto, ¿no? De todas maneras, creo que ahora ya se está haciendo lo del aprendizaje basado en proyectos. Sí. De hecho, ustedes lo están haciendo ahora, en este momento. Y que logra resultados mucho mejores, porque en vez de darte una cosa aislada, se ve en el contexto. Entonces, yo puedo estar mezclando cosas. Y en el momento que yo estoy aplicando matemática para algo, yo estoy usando química para otra cosa, y yo estoy conectando distintos conocimientos, primero tiene sentido lo que estoy aprendiendo, pero por otro lado creo que es mucho más fácil que quede, que sea la retención, la incorporación crítica, porque hoy en día, yo sé, antes precisábamos que alguien nos diera la información, ¿eh? La información está. Entonces, vos lo que precisás es que el profesor te asista a precisamente a lidiar con la abundancia. Yo creo que venimos a lidiar con una, en todos los aspectos, con la abundancia. Venimos de la época de la escasez y pasamos a la abundancia.
Me quedé con algo anterior, con este término de creatividad, ¿no? Que uno tiene como que esforzar un poquito más, porque tenemos ahora como más fácil todo, con la inteligencia, bueno, artificial. ¿La inteligencia artificial reemplaza un poco esta creatividad en estos niños y adolescentes? O sea, que estudian a partir de videojuegos, ¿no? O puede ser utilizado como una herramienta más.
No creo que reemplace, porque incluso cuando hablamos de juegos educativos, yo en realidad no veo a la inteligencia artificial participando particularmente y como cambiando particularmente. Es una herramienta más que será incorporada. Si se incorpora de buena manera al videojuego, va a aportar, y si no, en realidad lo que está fallando ahí no es la inteligencia artificial, sino el uso del videojuego, y entramos en esto que hablábamos hoy de esas aplicaciones educativas que no logran educar. Pero sí, sin duda hay un desafío de lograr que el videojuego sea una herramienta educativa que cumpla los objetivos pedagógicos, digamos, ¿no? Ahí es donde está el límite, porque te pasa con los documentales, ¿no? O sea, el documental en sí es una manera mucho más eficiente de transmitir la información que una película.
Sí.
Pero es más aburrida, ¿no? Entonces, ahí como que está el... Y entonces ahora se genera como esta... Para mí ahora, no sé, capaz que está hace 20 años, yo la descubrí hace relativamente poco, que es la docuserie, ¿no? Esta cosa de, bueno, es un documental, pero te lo actúan un poco. Entonces, como que, bueno, te hacen más llevadero. Y yo me estoy comiendo un documental con toda alegría. Y con los juegos, educativos pasa lo mismo. Vos tenés, por un lado, educadores que hacen videojuegos, son espantosos.
Fracasaron la gran mayoría de esos juegos.
No, claro, son espantosos. Es como te ponían el documental de TV Educativa, ¿no? Vos salías corriendo para el otro lado, era espantoso. Ahora, no es lo mismo un documental de David Attenborough. ¿no? O sea, vos lo escuchás y dices, ¡buah, esto está buenísimo! ¿Tá? Bueno, pasa lo mismo. Y por otro lado, la gente que hace juegos, que se dedica a hacer juegos divertidos, en general no tiene ni idea de educar y meta bala y todo eso. Entonces está claro, es difícil que conjugar. Ahora, en la medida que se va haciendo más, más constante su uso, también empieza a existir hasta, hasta incluso como, como profesión, como, como rol. No es algo bueno que lo agarré de costado, sino me dedico a hacer juegos educativos, si tiene su peso.
Estaba pensando, perdón, hay algunos videojuegos que pueden enseñarte cosas muy particulares. O sea, estoy pensando en mucha gente que seguiría pensando de forma muy lineal si no hubiera jugado a Monkey Island, por ejemplo. Que era un juego que te ofrecía un montón de soluciones, pero la pista estaba muy escondida, entonces vos tenías como que ir probando diferentes cosas y eso te terminaba como generando una nueva posibilidad. ¿Existe esto como, como posible herramienta?
Me encanta lo que acabas de decir, porque en sí, cuando hablamos de, del juego como algo educativo, siempre estamos hablando del contenido, ¿no? Que bueno, que el contenido sea educativo, porque el juego es una porquería, que le hace mal a los chiquilines, bueno, por lo menos, ¿no? Es como, estoy una hamburguesa, pero en vez de condimentos, estoy, claro, de soja. Claro, te la frito, pero de soja, por lo menos. No, y es real. Todo el tema de la coordinación ojo-mano, todo el tema de la, el pensamiento lateral, todo eso, de hecho, no es nuevo. No es nuevo. Hay un taller que yo suelo hacer para explicar el uso de, del diseño de juegos. Como, y uso un juego que es muy antiguo, es como de la época del Ludo, que es el Nightmare Morris, el juego del molino se lo conoce, ¿tá? Y en realidad es un juego del antiguo Egipto que lo usaban para enseñarle estrategia a los oficiales. Claro. Porque precisamente lo usaban para pensar fuera de la caja, que era muy difícil en esa época porque no tenían todos estos medios. Nosotros estamos acostumbrados a pensar afuera de la caja, pero los juegos nos generan un montón de aspectos. Es más, te digo que hasta el manejo de frustración, hay un montón de cosas que se dan en el contexto del uso normal de un videojuego comercial, divertido, que no tiene más alcance que ese, que se deja de lado. Y que en realidad tiene mucho que ver cuando dicen, los chiquilines vienen cada vez más rápido. Cuidado, hay que ver hasta dónde, yo ahí no tengo números para validarlo, pero hasta dónde el hecho del uso del videojuego, de la rapidez, de la demanda que tiene. Pensemos que en los eSports, cuando tenés 22, 23 años, ya estás medio viejo, ya te tenés que retirar. Sí, claro. ¿No? Si habrá demanda de coordinación ojo-mano, de cálculo rápido, cuidado.
¿Cómo, hablando de eso que decís, ¿no? De los padres, de la familia, ¿cómo hay que prepararse hoy en día, ¿no? Para acompañar desde la casa ese nuevo cambio, ¿no? ese aprendizaje a partir de videojuegos? Porque obviamente mucho tiempo los chiquilines pasan en la casa y tienen que estar ahí, como decís vos, haciendo la tarea en ese videojuego.
Sacarse el estigma. Esa es una cosa que, sobre todo la gente de mi edad, sufre, que es el estigma del juego. Nosotros venimos de una sociedad donde está mal jugar. Vos jugás cuando sos niño, después ya no jugás más. Excepto algún juego serio. Puedes jugar al fútbol, ¿está bien? Puedes jugar a las cartas. Pero está. Cualquier otro juego es pérdida de tiempo. ¿Ah? Entonces, que nosotros rompamos con eso de el juego es una pérdida de tiempo, es quizá lo mejor que puede hacer una familia para acompañar a su hijo. Sentarse a jugar. Estás jugando al Fortnite, sentate a jugar. Aprende lo que estás haciendo. Porque es muy fácil desde afuera decir, mirá lo que estás haciendo, es una pavada. Probá. Seguramente muchos de los padres que dicen, esto no, es una tontería, se encontrarían extremadamente interesados y podrían tener algo muy, muy interesante para compartir con sus hijos si incorporan el juego como una actividad más que pueden. Y estoy seguro que a sus hijos les encantaría compartir con unos padres que en vez de juzgarlos, juegan con ellos. Bueno, a no ser que sean unos troncos.
Bien. Bueno, para ya ir un poco cerrando la nota, ¿cómo consideras vos que la inteligencia artificial, bueno, va a afectar el desarrollo de los videojuegos en los próximos años, ¿no?
Bueno, como dije al principio, vino para quedarse. Entonces, todos los que hoy en día están vinculados a la industria de los videojuegos o pretenden hacerlo en un futuro, deberían mantenerse al tanto de cómo va. Seguramente todas las herramientas que están hoy, en un par de años no existan más. Va a haber otras distintas, mejores. Pero seguro que que las vamos a incorporar. Es como en su momento de la búsqueda en buscador, buscar en internet información, o escribir un mail. Puedo mandar una carta, pero no, ahora se mandan mails. Si vos nunca incorporaste el cómo mandar un mail, quedaste por fuera de algo. Antes se animaba cuadro a cuadro en acetatos, bueno, en algún momento se empezó a animar digital, y esas cosas no van a ir para atrás. Vos después podés hacerlo anecdótico, podés decir, ah, mirá, yo animo cuadro a cuadro en acetato porque quiero hacer algo que se sienta retro y lo quiero hacer como antes. Está perfecto, está divino. Pero lo cierto es que el juego te va a demandar que te mantengas con las tecnologías de punta. Y de nuevo, va a requerir un cambio en qué es lo creativo, y por otro va a requerir de que vos sepas de lo que estás haciendo. Y cuanto más sepas, más jugo le vas a poder sacar a las distintas herramientas, eso seguro.
Bueno, para cerrar entonces, muchas gracias, Gerson.
Con mucho gusto.
No, la verdad que muy, muy enriquecedor todo lo que planteaste. Y bueno, repetimos hoy, recordamos que estuvimos con Gerson da Silva entonces, director de Game Design, y además que trabajó con los juegos, para decirlo bien, aparte correctamente esta vez, de Historia 1811 y Matemática Casa Problemas.
Perfecto esta vez.
Gerson, muchas gracias, y muchas gracias Sofía Lananguere y Fiorella Beses por esta gran nota acá en Fuga de Radio.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Fuga de Radio.